Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y medio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este jueves 27 de mayo del año 2021, una jornada marcada climatológicamente por temperaturas altas de nuevo. Ayer 30 grados en la capital de las Burgas, hoy vamos por el mismo camino, no solo en la ciudad de Ourense, también en Obarco de Valdeorras, en unas jornadas de final de mes de mayo, donde vemos que el calor y el sol nos va a acompañar en estos días típicamente primaverales que estamos afrontando a lo largo de la provincia de Ourense. Hoy la mañana está intensa desde el punto de vista informativo. En la primera parada la vamos a hacer en el Hospital Universitario de Ourense, porque por allí estuvo esta mañana nuestra compañera Amelia González. Y es que es Ourense, la primera provincia gallega, donde se administra la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para colectivos menores de 60 años. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿se suministra AstraZeneca o Pfizer?
O Pfizer,
según,
sí. O
según
Pfizer.
Escojan.
Pero
según, escojan
según
ellos.
Los datos del Sergas, el 87% escogieron a día sí. de hoy esa sí. segunda dosis de AstraZeneca.
Sí, sí. La mayoría han escogido AstraZeneca. ¿Por qué? Bueno, pues había que preguntarle a ellos. Y a ellos, a algunos de ellos, les hemos preguntado. Esta mañana me he pasado por el hospital. Había, vamos a ponerlo entre comillas, evidentemente, buen ambiente de gente entrando y saliendo que se iba a vacunar, a recibir esa segunda dosis que le correspondía. Y a la que le han dado escoger eso, AstraZeneca o Pfizer. Yo, en primer lugar, si quieres, te puedo comentar que las personas que se iban a vacunar tenían además que llevar el consentimiento firmado de la dosis que escogieran, de la marca que escogieran. Según se entra en el hospital, hay un mostrador además donde hay unas personas que están atendiendo pues a las personas que van entrando y donde se encuentran pues esos papelitos. Supongo que es para los que, eso no le pregunté, ¿ves? Para los que no lo llevan ya perfectamente impreso, con el consentimiento, ¿no? Que tienen que firmar. Yo sí, creo que Gerardo tiene los cortes preparados. En primer lugar, me gustaría escuchar, me gustaría que escucháramos al de.
En estos momentos no están preparados, Amelia. Cuéntanos lo que has vivido allí.
No, bueno, pues he vivido eso, que había gente entrando, que la gente lo tiene medianamente claro lo que se va a poner. Es decir, no entran con dudas, ¿vale? De decir, ¿y ahora qué me pongo? Si esta, si la otra. No, no. Saben exactamente la vacuna que se van a poner y la mayoría que han escogido han sido las de AstraZeneca. Uh-huh. Luego escucharemos también a algunas de las personas con las que estuve.
Podemos escucharlo ya. Ahora sí que podemos escuchar.
Podemos escuchar a las personas a las personas del mostrador que, como digo, están a la entrada del hospital, pues eso, con los consentimientos de que tienen que presentar firmados. ¿Os parece? Escuchamos primero a esta persona que nos explicaba qué es lo que hacen allí y si la gente tiene dudas a la hora del consentimiento. Vamos a escucharlo. Uh-huh. Bueno, estamos aquí en el punto de recogida de las de los consentimientos, ¿no?
Sí.
¿Qué os dice la gente? ¿Tienen dudas?
Sí, tienen muchas dudas. Dicen que no entienden por qué tienen que firmar el consentimiento para la segunda y para la primera no lo tienen que firmar. Entonces vienen así muy dudosos.
Creo que la mayoría se ha decidido por una segunda dosis de AstraZeneca.
Sí, casi la mayoría, pocos cogieron Pfizer.
¿Te han dicho algún motivo? ¿Te explican qué es lo que sienten o qué, por qué han escogido una y no la otra?
No, la verdad es que no nos dicen nada. Supongo que hablarían con sus familiares o con el médico. Igual le dijo que escogieran Pfizer o AstraZeneca. No nos dicen el motivo.
Yo digo que esta persona nos decía que tenían dudas en lo referente a firmar o por qué hay que firmar, pero lo que me habían dicho que no tenían dudas a la hora de haber escogido una o la otra. Ahora sí creo que también podemos escuchar pues algunas de las personas con las que he hablado y a las que les he preguntado pues eso, por qué escogían Pfizer o AstraZeneca, y todos, la mayoría, me han contestado que lo que habían escogido había sido AstraZeneca. Pero escuchamos el porqué.
AstraZeneca, porque era la primera que había puesto y en principio pues preferí no mezclar ni nada, ponerme la misma.
AstraZeneca, porque más vale malo conocido que bueno por conocer.
Segunda de AstraZeneca.
¿Por qué has escogido AstraZeneca?
Porque ya tuve una pequeña reacción con la primera, entonces bueno, pues la esperanza de que no me dé reacción la segunda. Y porque realmente yo creo que tampoco es importante una u otra, o sea, lo importante es estar vacunado.
Pfizer.
¿Por qué con Pfizer?
Porque la gente está hablando muy mal de la otra, eso. Entonces me tomé por esta.
Uh-huh. Pues ya ves.
Pues ya lo vemos. Y ahí estuvo al pie del cañón, Amelia, en el día de su cumpleaños. Muchas felicidades,
ay,
Amelia.
Dios.
Muchas felicidades.
Dios,
ya estaba sonando el teléfono que te estaban felicitando.
Sí, seguramente. Seguramente.
Bueno, pues después tomamos el champán. Después ya Venga. Lo tenemos preparado para después del programa. Está con nosotros también nuestra amiga y compañera Montse Estévez, que sabes que ayer también se vacunó. ¿Lo sabes, Amelia?
Pero se vacunó ayer.
Ayer. Hola, Montse, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Ya sabes que estoy muy contenta y muy feliz, que es casi como mi cumpleaños, como el de Amelia. El mío con banderillazo. Y así lo viví, además, como un cumpleaños.
¿Cómo
¿Pero fue primera dosis o segunda dosis?
Primera dosis. Sí, Pfizer. Yo tengo 53 años, o sea que entré en la franja de los de 50-59 años. O sea que, bueno, ahí estamos puntuales y muy bien, muy buena organización, que es lo que dice todo el mundo, lógicamente. No lógicamente, pero sí, digamos, es lógico que haya una buena organización, pero bueno, en este caso sí hay que resaltarla. Y bueno, y fantástico. Te lo comentaba a ti a primera hora también, Juan, a ti te lo comento también, Amelia, y a nuestros oyentes también, que eso, que recibí el día, además con muchísimo agradecimiento. No es que sea una adepta a vacunas ni a ningún tipo de consumo de medicamentos, pero sí considero que es un lujo, que es un privilegio haber llegado hasta aquí como ciudadana y como humana, fundamentalmente, y ya que esto es una situación pandémica a nivel mundial y que nos tocó pues prácticamente la totalidad de la especie humana, pues bueno, me siento una privilegiada, con lo cual pues eso, era un día de agradecer, de felicitar, era pues bueno, personalmente una nueva era, era ser conscientes de que una nueva era empieza también cuando tienes que vacunarte, pues porque existe una pandemia y no un brote, sino una pandemia. Entonces, bueno, fue ser consciente de mucha situación, con lo cual es eso, la situación real es la que es, y bueno, soy de las que abogo, lógicamente, por una vacunación rápida, organizada, y además, bueno, que sea recibida con cariño, porque bueno, yo además hice incluso un acuerdo ahí con el cuerpo, decir, bueno, amigo, te voy aquí a aportar algo, te van a ir
a preparar,
ahí está, yo preparando como un bebé, cuando tienes un bebé que le vas diciendo, hoy mi niño, que a lo mejor te duele, no, pero en este caso era así, era bueno, llegar a un acuerdo conmigo misma, una integración de partes, que todos somos una parte, somos partes, y además con nuestros personajes internos, como digo yo, y hay que ponernos de acuerdo, y al final es eso, es un bien recibimiento, un agradecimiento, y bueno, y a todas aquellas personas que tengan algún tipo de duda, pues bueno, es muy razonable, pero el miedo es libre también, pero en este caso, pues bueno, creo que además el mayor miedo es el de otras familias que padecieron verdaderos desastres con la pérdida de sus familiares. Eso es el verdadero miedo. Pero bueno, miedo por llamarlo miedo, lógicamente, porque tenemos miedo a la muerte, o sea, es el miedo a la muerte, pero al final ese es el verdadero desastre en una familia, no una vacuna. Pero bueno, hablo desde mi punto de vista y desde mi primera persona, lógicamente.
¿Has notado algo?
Pues mira, ¿efectos secundarios?
Nada, bueno, tuve una tarde soporífera, pero bueno, también es verdad que como estaba soporífera ayer, porque era el primer día también de altas temperaturas, y pues bueno, y de por sí la tarde ya suele ser más soporífera para algunos seres, en este caso como yo, no digo para todos, pero para mí sí, entonces no sé si fue muy bien vinculado exhaustivamente a la vacuna, o es que ya de por sí ya la tarde estaba bochornosa e incitó a descansar, pero bueno, sí es verdad que el cuerpo no tenía ganas de nada, más que de estar tumbado. Y así lo hice, pero bueno, me tomé una tarde de Netflix, vi una buena película. Vi una buena película, me tomé mi vinito de noche, que lo tomé exactamente lo mismo, con mis pinchitos que hago también en casa. Yo no soy de bares ni lugares, pero sí soy de mi casa y de tomar mi vinito como Dios manda, y los consejos reguladores nos lo van a agradecer también. O sea, no había ninguna contraindicación con la vacuna, nadie que nos advirtiera, usted no puede tomarse ni la pastilla del colesterol. No, para nada. No hay ninguna contraindicación que te adviertan, lógicamente, significa que puedes tener una vida normal. Y así la tomé como una vida normal, algo soporífera, pero luego ya muy reactivada para tomar el vinito y el pinchito.
Y esperando la segunda dosis.
Y esperando en 21 días.
Y que acabe esta pesadilla, ¿verdad?
Y que acabe, y en todo caso, de no acabar, Juan, que lo comentamos tú y yo muchas veces por la mañana, esto llegó para quedarse, y en todo caso, pues eso, que tengamos la mente lo suficientemente abierta para darnos cuenta de que alguien llegó, o algo llegó, o lo que sea, para quedarse, y tenemos que aprender a convivir, y sobre todo a aportar en sociedad, porque ya que este sistema está hecho así, tenemos que vivir así, pues bueno, aportemos. No se trata de ser serviles, sino serviciales, porque hay gente que dice, es que yo no quiero, y hablamos de gente, también generalizamos mucho cuando decimos gente, pero sí hay la contraposición de, es que yo no quiero porque el sistema, bueno, pues estemos aquí para aportar, porque bueno, lo peor sería no aportar nada y estar ya bajo tierra. Bueno, eso es la mayor desgracia.
Pues sentidiño, que es lo que tenemos.
Sentidiño y alegría para todos.
Y enhorabuena.
Y suerte cuando te toque a ti.
Eso, algún por día eso, me toca. Eso. Quédate
ojalá.
Por aquí, que vamos a esperar después a Amelia, que trae el champán, ¿eh?
Bueno.
Trae el champán y la tarta, hombre, ¿verdad?
Claro.
Y los pinchos, después lo celebramos.
Y como tiene que ser. Pues eso. Amelia, feliz día.
Muchas gracias.
Eso, nada.
Bueno, sí, un beso
un
muy
besazo
grande.
Muy grande para todos.
Las 12 y 41 minutos.
50 edición da Festa do País en Bande, Festa de Interés Turístico de Galicia con aforo limitado.
O 28 de mayo, presentación do audiovisual a Festa do País 50 anos despois, 4 pases.
O 29 a 11, Procura do Tesouro, para nenos e nenas, inscripcións previas.
Degustación de pinchos de peixe nos establecementos colaboradores.
E visita teatralizada Óscar Ballos da Sementeira.
O 30 pola mañá, campeonato de pesca extra e termal polas rúas.
E pola tarde, pandereteiras da Escola de Danza Castro Floxo da Deputación.
Patrocina Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e a Banca.
Concello de Bande.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Según la encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia, hemos hablado de otros aspectos de esta encuesta, de cara a la próxima corporación municipal, Vox se quedaría a las puertas. Según la encuesta a día de hoy, el partido Santiago Abascal, que en las elecciones municipales del 2019 obtuvo un 1,3% de los votos, mejoraría notablemente sus resultados, ya que esta encuesta le da una estimación del 4,3%, es decir, muy cerca del 5% que es necesario para entrar en la corporación municipal. Antonio Pérez es el presidente de la gestora de Vox en Ourense. Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días.
¿Cómo valora esta encuesta de Sondaxe?
Hombre, con mucha ilusión, llevamos trabajando mucho tiempo para obtener buenos resultados en Ourense, para que se implante Vox en Ourense, y esto, pues, lo único que tengo que decir es que esperamos derribar la puerta del 5% y poder, con mucha ilusión, entrar en el gobierno de Ourense, entrar en el ayuntamiento.
A día de hoy, ¿cómo está organizado Vox en Ourense?
Pues Vox, a nivel provincial, tiene una comisión gestora, que con un presidente, una secretaria tesorera, un vicepresidente y dos vocales. Eso, además, tiene su ramificación. En toda la provincia, pues tenemos coordinadores en las distintas zonas que estamos intentando, además, ampliar. Tenemos coordinadores de zona en Valdeorras, en Monterrey, Berín, en Carballino, en Xinzo de Limia, y esperamos tenerlos pronto pues en Allariz, en Rivadavia, Trives, etcétera, realmente en todas las comarcas de Ourense.
Por toda la provincia, por tanto, van a presentar candidatura en las próximas elecciones municipales por la ciudad de Ourense, pero también tienen previsto presentar candidaturas en diversos municipios de la provincia, don Antonio.
Estamos trabajando en eso. Desde luego, queremos que en aquellos pueblos en los que hemos tenido buenos resultados en elecciones, tanto generales como autonómicas, como municipales no, porque no habíamos presentado, pero sí que hay un vivero de votos y de afiliados y de simpatizantes que aún es prematuro establecerlo, pero que sí estamos trabajando para establecer listas en la mayor parte de los municipios orensanos.
¿Cómo ve la situación política que se está viviendo a día de hoy, que se han cumplido 2 años, el Ecuador prácticamente de esta corporación municipal, la situación política que se está viviendo a día de hoy en la ciudad de Orense con un gobierno que está formado por tan solo 3 personas?
Pues la situación se define sola. ¿Cómo una ciudad como Orense, una capital de provincia, puede estar gobernada por 3 personas? Así están las cosas. El alcalde es noticia, no por ser, no por su actuación, sino porque es un problema. El alcalde es el problema, y así lo manifiestan los ciudadanos en encuestas que se han hecho, que el primero o el segundo problema que encuentran en la ciudad de Orense es el alcalde. No hay más que ver cómo están diversas áreas del gobierno municipal para darse cuenta que esto es un desgobierno y que nosotros venimos a acabar con ese desgobierno. El problema es el alcalde, Vox es la solución, es muy fácil.
Decíamos que según esta encuesta, en el año 2019... Vox obtuvo un 1,3% de los votos. Ahora mismo la estimación sería del 4,3%. Reiteramos, estaría pues cerca del 5% que es necesario para entrar en la corporación. En caso de entrar dentro de 2 años, ¿cuál sería el papel que jugaría Vox en la próxima corporación municipal atendiendo a lo que se está viviendo en estos momentos? ¿Qué papel jugaría Vox en un nuevo escenario político en la ciudad?
Nosotros nos vamos a centrar, nos centraríamos en solucionar los problemas de los ciudadanos. Sabe que con frecuencia hacemos mesas informativas, tanto en la ciudad, en los barrios, como en las distintas poblaciones de la provincia, y ahí los ciudadanos acuden a expresarnos sus preocupaciones, sus problemas. Y la lista sería enorme. Desde las basuras, que no hay contenedores de basuras y que las bolsas están puestas al pie de los contenedores, vienen los perros y los gatos, las rasgan, y eso se convierte en una suciedad que aún encima con la situación que tenemos sanitaria, pues lo agrava. Tenemos aceras reventadas, tenemos un entorno paradisíaco en Orense, a nivel de naturaleza, de monumentos, tanto en la ciudad como fuera, y la gente no puede hacer deporte porque se convierten en deportes de riesgo. Es decir, salir a pasear en bicicleta, hoy por Orense, o hacer footing, convierte esa actividad en un deporte de riesgo. Entonces, todo por ahí vamos a trabajar. Queremos potenciar, por ejemplo, el riancho, que es una actividad que es un complemento económico para muchas familias, y que ya que tanto que hablamos de la España vaciada, pues vamos a potenciar todas estas actividades que suponen un complemento a una pensión baja, por definición, o una actividad económica rentable. Si queremos ayudar a los jóvenes y a las familias a que se asienten en el rural, a través, por ejemplo, de medidas de tipo fiscal, como eliminar las plusvalías para estas personas que se asientan en el rural, ayudar, aunque sea con subvenciones, a los nuevos emprendedores que se asienten en el rural. Si con un radio de muy pocos kilómetros, con 10 minutos de carretera, estamos en zona que aún encima es una delicia vivir en ella y no tenemos ningún problema para hacerlo. Claro, hay que reclamarle a la administración pues que la fibra óptica llegue a todas partes, que haya buenas comunicaciones, etcétera. Pero ahí estamos.
Pues Antonio Pérez, presidente de la gestora de Vox en Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros. Encantados de hoy hablar con COPE.
Son las 12:49, siguen subiendo los termómetros, hoy llegaremos a 30 grados de nuevo en la capital de las Burgas. Muy buenos días. La provincia de Orense es pionera hoy en el inicio de la vacunación de segundas dosis de AstraZeneca en los vacunados de menos de 60 años. Uno de los lugares donde se está vacunando a este colectivo es en el Hospital Universitario de Orense. Hasta allí se desplazó esta mañana nuestra compañera Amelia González. Buenos días.
Buenos días. Sí, el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco es la primera en la que ha comenzado el suministro de la vacuna contra la COVID-19 a las personas menores de 60 años pertenecientes a colectivos esenciales como docentes, personal sanitario, cuidadores a domicilio en los servicios municipales o fuerzas y cuerpos de seguridad. En concreto, han sido citadas 850 personas para ser vacunadas en el Hospital Universitario de Orense en horario de mañana y tarde, 230 en el Hospital Público de Verín y otras 200 en el de Valdeorras, y en estos dos centros en horarios de mañana. Estas personas han sido o fueron inoculadas el pasado mes de febrero con la primera dosis de AstraZeneca, antes de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidiese restringir la administración de esta vacuna a los mayores de 60. Así pues, hoy, antes de recibir la segunda dosis, deben firmar un consentimiento informado y tienen que escoger qué vacuna quieren que se les administre, AstraZeneca o Pfizer. La mayoría, un 87%, ha escogido la primera, AstraZeneca. Así lo decían a los micrófonos de COPE.
AstraZeneca, porque era la primera que había puesto y en principio pues preferí no mezclar ni nada, ponerme la misma.
AstraZeneca, porque más vale malo conocido que bueno por conocer.
Segunda de AstraZeneca.
¿Por qué has escogido AstraZeneca?
Porque ya tuve una pequeña reacción con la primera, entonces bueno, pues la esperanza de que no me dé reacción la segunda. Y porque realmente yo creo que tampoco es importante una u otra. O sea, lo importante es estar vacunados.
Pfizer.
¿Por qué con Pfizer?
Porque la gente está hablando muy mal de la otra. Eso. Entonces me tomé por esta.
Como decíamos, 87%, la mayoría, vuelven con AstraZeneca.
Bajan los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Según informó el Sergas esta mañana, a día de hoy, son 191 las personas infectadas en la provincia. Son 6 casos menos que el día de ayer. Las personas hospitalizadas por COVID-19 hoy son 6. 5 de ellas se encuentran en el complejo hospitalario, 1 en el hospital de Verín. Y ahora mismo hay 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Escucha Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Ahora tenemos alternancia en nubes y claros en los cielos orensanos. Seguiremos con calor en la provincia de Orense porque los termómetros hoy llegarán a los 29 grados en Verín, 30 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Herrera en COPE.
COPE Orense.
Estar informado.
Caritas ayudó a casi 21.000 orensanos en el año tan duro de la pandemia de COVID-19. Son datos de la memoria anual de Cáritas que acaba de presentar la directora de Cáritas, María Tabarés, junto al delegado episcopal de Cáritas, Ángel Feijó Mirón. María Tabarés señaló que desde el mismo día en que se decretó el estado de alarma, Cáritas dio un paso al frente y optó por seguir con la atención presencial, estando al lado de las personas que lo necesitan.
El 13 de marzo, con la declaración del estado de alarma, pues Cáritas optó por seguir con la atención presencial. Por ser fiel a su misión y sintiendo que éramos esenciales, optamos por estar al lado de las personas que no tenían dónde confinarse, que vivían de ingresos precarios y que en esta situación los habían perdido, que no podían cubrir sus necesidades básicas por falta de ingresos, que siendo mayores no tenían familias cercanas ni allegados que pudieran ayudarles en sus gestiones de vida diaria, y que no sabían o no tenían medios para realizar trámites online o telemáticos.
Una tendencia que
fue un tiempo en el que priorizamos la atención básica y la cobertura de necesidades materiales, sobre todo en materia de vivienda, alimentación y gasto farmacéutico.
Una tendencia que constatan en los últimos años es la cronificación de la pobreza, pero según la memoria anual de Cáritas, más de un tercio de las personas atendidas en el 2020 son nuevas. El perfil es de una mujer de entre 36 y 65 años, de nacionalidad mayoritariamente española, con formación deficiente de los miembros de la unidad familiar, que viven en alquiler y que la mayoría, más del 40%, no tienen ingresos. Por eso se les ayuda desde Cáritas a atender sus necesidades básicas.
La demanda de servicios básicos se incrementó exponencialmente. En términos cuantitativos, se observó un aumento alarmante del número de servicios prestados en el comedor social, teniendo una media de 550 raciones diarias, llegando un día incluso en el mes de abril a prestar 667 servicios. Hay que tener en cuenta que la previsión de la que partíamos era de 1.100 participantes y acabamos el año en el comedor social con más del doble. 2.196 personas pasaron por el comedor y supusieron un total de raciones de 150.920.
El delegado episcopal de Cáritas resaltó que siempre estuvieron al lado de las personas.
Ese Cáritas no cierra para nosotros ha sido un lema que nos ha dado fuerza y que nos ha dado valentía en esta situación. Cuando para las administraciones, para tantas entidades, lo importante es la salud y cada uno protegerse individualmente, nosotros pensamos que es importante la salud, pero la salud de todos, no solo la mía, sino de todas aquellas personas que lo tenían mucho más difícil.
Son las declaraciones del delegado episcopal de Cáritas. Recordemos que según la memoria anual de Cáritas ha ayudado a casi 21.000 personas en la provincia de Orense, que representa pues casi el 8% de la población de la diócesis, en diferentes necesidades del pago de la luz, alquiler, alimentación o cualquier tipo de necesidad de las personas más vulnerables. Son las 12 y 56 minutos.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vicésimo primeira andaina Serra dos Xurés en Muiños.
O domingo 6 de xuño no Parque Natural da Baixa Limia con saídas 10 horas e percorrido de 20 kilómetros dende o Complexo Turístico Deportivo O Corgo.
Inscripcións no Concello de Muiños e concellodemuinos.com ato 3 de xuño, 100 persoas.
Prezo 10 euros con agasallo, ducha e xantar cumprindo o protocolo COVID.
Concello de Muiños.
Administraciones y empresas han apostado por el teletrabajo. El delegado episcopal de Cáritas mostraba su satisfacción por el trabajo que han desarrollado, siempre con las puertas abiertas, atendiendo a los más necesitados, y dejaba este mensaje a las administraciones.
Un toque de atención, como ya hacía María a veces, a la administración. Es decir, está muy bien la atención telemática, está muy bien la atención telefónica, pero en nuestra sociedad pensemos cómo es la sociedad orensana y veremos muchísima gente mayor a quien el acceso a la administración a través de esos medios le resulta prácticamente imposible. No solo a la administración, sino a cuestiones tan básicas como a veces pedir una cita para el médico. Entonces, creemos que esto, es decir, a la hora de plantear soluciones hay que tener muy en cuenta cuál es la realidad social en la que nos desenvolvemos.
Con todo esto, en la memoria de Cáritas quiere ser, según señalaban, una llamada a la esperanza, porque frente a las situaciones vividas y que se continúan viviendo, han visto el nacimiento de nuevas formas de intervención y de ayuda a las personas, se han reorganizado y han puesto las bases para luchar por un futuro mejor para todos. La Guardia Civil de Vilar de Barrio detuvo a tres vecinos de Maceda como supuestos autores del robo de señalización ferroviaria en las obras del AVE en el túnel de Laza. Según informó la Guardia Civil de Ourense, responsables de ADIF presentaron denuncia el pasado 18 de mayo, la que relataban que durante los días 15 y 16, autores desconocidos se apoderaron de la señalización férrea con interior de cobre, valorado todo ello en 12.000 euros. Tras las investigaciones realizadas, se detuvo a tres personas, queremos decir, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, y además a las tres, que son vecinos de Maceda, se les imputan un total de 24 delitos contra el patrimonio en la zona ocurridos entre el pasado 17 de diciembre y el 21 de mayo. En la operación colaboraron agentes del Servicio de Intervención Rápida de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense. Y condenados a penas de 3 a 4 años de cárcel por asaltar a dos ancianos en Bobrás. Hay un cuarto investigado que actualmente está en paradero desconocido. Y más de 7.500 jóvenes siguen participando esta mañana en la Galiciencia Online 2021, promovido por el Parque Tecnológico de Galicia. Seguimos con más historias en la cadena COPE.